Preparación para el sermón de esta mañana, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, el capítulo 4, y voy a comenzar a leerles en el versículo 17. Efesios, capítulo 4, y el versículo 17. El apóstol Pablo nos escribe, inspirado por Dios, para nuestra edificación: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo que con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendiga esta lectura de su palabra. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Si tienen sus Biblias, vamos a leerlo en voz alta, a manera de oración. El Salmo 119, del versículo 97 al versículo 104. Salmo 119, del versículo 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana nuestra predicación, el sermón, está basado en 1 Pedro 1.14. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 14. Uno de los problemas de muchos de los recién convertidos al cristianismo es que no se les enseña cómo vivir la cristiandad. Por supuesto, les dicen que deben de leer la Biblia, deben de orar, deben de asistir a la iglesia, pero hasta ahí. Y muchos se frustran porque saben que tienen que ser buenos cristianos, pero no saben cómo hacerlo en la experiencia de a diario, en la práctica. Así que tienen muchas fallas, confusiones, y hasta dudas de la cristiandad. Siguiendo con nuestros estudios de 1 Pedro, esta mañana comenzaremos a estudiar unos versículos que nos enseñan cómo vivimos la cristiandad en la práctica real. Cómo vivimos la cristiandad en la experiencia día a diario. 1 Pedro 1.14 leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, nuestro texto en esta mañana comienza con la frase: como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es obvio, pero hay que notar aquí que no son hijos del apóstol Pedro, son hijos de Dios. En el versículo 17 nos dice: y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra pregnación. Está hablando de Dios Padre, por supuesto. Entonces, no son los hijos del apóstol Pedro, pero son hijos de Dios. Y noten que dice hijos, no dice siervos, bien pudiera haber escrito el apóstol siervos, o bien pudiera haber escrito esclavos, pero dice hijos, hijos de Dios. ¡Qué gran misericordia entonces! ¡Qué salvación! De esclavos, hijos del diablo, a hijos de Dios. ¿Qué pensar en esto cuando pensamos en lo que es la salvación de Dios? No tan solamente es que Dios nos perdona nuestros pecados y nos salva del infierno, y eso sería una gran salvación, pero la salvación de Dios incluye más que eso. La salvación de Dios incluye que nos adopta como sus hijos. Somos hijos de Dios, e incluye muchas cosas, pero el punto aquí es, en la salvación, Él nos hace hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora, en cierto sentido, todos los humanos somos hijos de Dios, porque Dios es nuestro Creador. Pero el apóstol aquí dice, hijos obedientes. Es decir, se refiere a los creyentes, a los cristianos. En el versículo 3 nos enseña que ellos son hijos de Dios porque Él los ha hecho renacer. Versículo 3, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo, como leímos en Juan capítulo 3. Por eso somos hijos de Dios, por eso somos hijos obedientes. Entonces, de esta frase podemos concluir algo básico, pero vale la pena expresarlo. Para ser un buen cristiano, primero tienes que ser un cristiano. Para ser un buen cristiano, primero tienes que ser un cristiano. Tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que ser un hijo obediente. Y me temo que este es el problema de muchos que quieren ser buenos cristianos. Su problema es que no son cristianos. ¿No será ese tu problema? Presionado por la familia, presionado por la novia, presionado por las tradiciones, presionado por las emociones, levantaste tu mano en un culto, hiciste una decisión, te bautizaste, pero la verdad es que no has nacido de nuevo. No eres una nueva creación en Cristo. Y esta es la razón por la cual no puedes ser un buen cristiano. Si es así, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. Él es el único que te puede hacer nacer de nuevo. Él es el único, Dios es el único que te puede regenerar. Él es el único que puede cambiar tu corazón y puede transformar tu vida. Él es el único que te puede dar el don de la fe y concederte el arrepentimiento. Entonces, amigo, deja esos pensamientos anti Dios. Busca a Dios mientras puedes ser hallado. Y recuerda, Él es amplio en perdonar. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. La frase, como hijos obedientes, también podemos concluir que los cristianos son hijos obedientes. Los cristianos, todos los cristianos, son hijos obedientes. Ya que son una creación de Dios, ya que han renacido del Espíritu, los cristianos por naturaleza son obedientes. De hecho, Dios nos escogió, Dios nos eligió para que fuéramos obedientes. Versículo 2, aprendimos esto. 1 Pedro 1:2. Elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. No porque éramos obedientes, sino para hacernos obedientes. Dios nos escogió, en las palabras de Efesios 1, para ser santos, como vamos a ver después en el versículo que sigue. Pero aquí el punto es, Dios nos escogió para hacernos obedientes. Cuando Dios nos eligió, Él nos escogió en Cristo para hacernos nuevas criaturas que le obedeciéramos. Entonces, ahora somos hijos obedientes, todos los cristianos. La frase original de nuestro texto, hijos obedientes, es un hebraísmo que enfatiza este hecho. Literalmente la frase lee, como hijos de obediencia. Como hijos de obediencia. Esto es contrario a ser hijos de desobediencia. Efesios, el capítulo 2, nos enseña algo de esto. Efesios, capítulo 2, vean lo que nos dice en el versículo 1. Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Hablando acerca del Señor, nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, no olviden estas palabras, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo nacer, nos dio vida espiritual. A nosotros que éramos antes hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Entonces, ser hijos obedientes es un gran milagro y una gran misericordia de Dios. Se requiere el milagro de la regeneración. Una nueva creación de hacernos hijos obedientes a nosotros que antes éramos desobedientes. Y qué gran misericordia, pues siendo hijos desobedientes, éramos hijos de la ira, es decir, destinados a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad, por vivir una vida de desobediencia a sus mandamientos. Pero Dios, y qué bendito ese pero, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos hizo ahora hijos obedientes en su nueva creación. Oye, Paco, espérate. Time out, como dicen en inglés, ¿verdad? Si todos los cristianos son hijos obedientes, si esa es nuestra naturaleza, entonces, ¿Noé estará en el cielo? Él desobedeció. Y también Abraham desobedeció. Y David desobedeció. ¿Que no? Sí. Y también Moisés. Los niños en la escuela dominical van a ver esto. Están estudiando la vida de Moisés. Moisés, el gran Moisés, también falló y pecó y desobedeció a Dios. Salomón, el gran sabio, también pecó. Y Pedro, y todos los discípulos, y Bernabé, y Juan Marcos, y podemos leer la Biblia. Todos desobedecieron a Dios en algún punto de su vida. Y tú has desobedecido a Dios como cristiano. Y yo creo que me estás haciendo la pregunta. Por eso. Porque tú sabes que has desobedecido a Dios. Y yo sé que yo he desobedecido a Dios. Como cristiano. Que somos hijos obedientes no significa que somos hijos perfectos. Es hasta que estemos en el cielo que vamos a obedecer a Dios a la perfección. Que somos hijos obedientes significa que en el corazón nosotros queremos obedecer a Dios en todo. Nuestra tendencia natural, nuestra tendencia general, normal, es la de obedecer a Dios. Entonces, no te llames cristiano si tu tendencia regularmente, normalmente, es a desobedecer a Dios. Si tu vida normal es la de desobedecer a Dios, entonces no eres un hijo obediente, no eres un cristiano, eres un hijo desobediente, eres un hijo de ira, lo mismo que los demás del mundo. Es cierto que los cristianos fallamos, y a veces muy feo, como David. Ustedes conocen la historia, la acabamos de ver el domingo pasado. Pero esos son excepciones. Cuando le desobedecemos, nos afecta y nos arrepentimos, como lo hizo David en el Salmo 51. Lo mejor de esto, para los cristianos, es que el Espíritu Santo nos transforma, nos ayuda a obedecer a Dios más y más. El Espíritu Santo usa versículos como estos para alentarnos y motivarnos a seguir obedeciendo a Dios. Y además, las buenas noticias del Evangelio es que Dios no nos acepta por nuestra obediencia perfecta. Dios nos acepta por la obediencia perfecta de Cristo, nuestro representante, nuestro mediador, nuestra cabeza. Ese es el Evangelio. Dios nos acepta por la justicia perfecta de Cristo. Pues esto nos lleva al último comentario sobre esta frase. Cuando dice hijos obedientes, quiere decir que primeramente somos obedientes al Evangelio de Dios. Quiere decir que somos obedientes primeramente al Evangelio de Dios. Es por eso que nos encontramos varios versículos en que el apóstol menciona que somos obedientes a la fe. O como le dijo el apóstol a los corintios hablando de la ofrenda, por la experiencia de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. En otro lugar, escribe, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La persona que ha nacido de Dios escucha el mandamiento a arrepentirse y creer en Cristo y lo hace. Y para esa persona, todos los mandamientos de Dios no son gravosos, para usar la palabra del apóstol Juan. Y es por eso que el himno no está tan mal cuando dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. A lo mejor alguien está pensando, oye Paco, si eso es cierto, entonces, ¿somos salvos por obras? ¿Somos salvos por nuestra obediencia? No dije eso. Somos salvos por la obediencia de Cristo. Pero sí somos salvos para buenas obras. Somos salvos para obedecer a Dios. Oiga usted, usted dice, oiga Paco. Bueno, ahora yo digo, oiga usted, oye tú. Yo tengo una pregunta para usted, yo tengo una pregunta para ti. ¿Eres obediente o desobediente? ¿Es usted obediente o desobediente? ¿Un hijo obediente? ¿Un hijo de obediencia o un hijo de desobediencia? La segunda frase de nuestro texto es la práctica. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, es decir, no sean moldeados. Así como las gelatinas, ¿verdad?, que podemos hacer y ponerlas, bueno, el líquido, las ponemos sobre un molde que está moldeado a cierta figura, y entonces la gelatina en el refrigerador se moldea y no se congela, pero se vuelve gelatina y conforme al molde que está ahí. O las galletitas, ¿verdad?, que en la Navidad ponen galletitas de arbolitos y cosas así. Se moldean conforme al molde en que ponen la masa. No os conforméis, nos dice el apóstol, no sean moldeados por los deseos de antes. Es decir, no vuelvan a esos hábitos, a esos patrones de antes. Si su cerebro cristiano está pensando, como que he leído esa frase en algún otro lugar, no os conforméis, como que la he escuchado en alguna otra parte, probablemente sus neuronas estén pensando en Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. De lo más famoso, el versículo 1, se los leo. El versículo 2 es donde usted está pensando esa frase. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico, dice literalmente ahí. No os conforméis, no os moldéis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es por eso, y es lo mismo realmente lo que está diciendo nuestro texto, al decirnos, no se moldeen a los deseos que tenían antes. Ahora, la palabra fuerte aquí es los deseos. Los deseos son los que nos moldean, los que nos hacen conformar. Ahora, uno puede tener buenos deseos o malos deseos. Deseos que agradan a Dios o deseos pecaminosos. Aquí el apóstol se refiere, por supuesto, a los deseos malos. O como dice después, los deseos que batallan contra el alma. O como dice en 1 de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, noten que esos deseos los teníamos antes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, ahora tenemos otros deseos, otros anhelos, otros propósitos, otros patrones. Pero antes, la vida nada más eran los deseos de la satisfacción, los deseos de comer, los deseos de beber, los deseos de la reputación, el egoísmo. Yo soy mejor que tú. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No me importa lo que dice Dios. No me importa lo que afecte a los demás. No me importa lo que afecte a mis padres. No me importa la eternidad. Es lo que quiero yo, lo que quiero, lo que anhelo, lo que yo deseo. Eso era antes. Pero ahora, como hijos obedientes, no debemos de conformarnos a esos deseos. El apóstol nos advierte, nos admonesta lo mismo con palabras mucho más fuertes en el capítulo 4 y el versículo 3. 1 Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado, es decir, antes, el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Baste ya el tiempo pasado. Eso es de antes. De estas enseñanzas podemos concluir cuando menos tres lecciones. La primera lección es que la vida del cristiano puede ser dividida en un antes y un después, en el tiempo pasado y en el tiempo de ahora. Quien quiera que seas tú como cristiano, tu vida se divide en un antes y un después de ser regenerado. Aunque tú seas un niño, aunque tú eras un niño cuando te convertiste, tu vida, entonces, había un antes y un después de conocer el Evangelio. Un antes y un después de creer las promesas de Dios en Cristo. Ahora, la pregunta práctica aquí no es que me digas la fecha. No quiero que me digas una fecha. Yo creo que algunos de nosotros no recordamos la fecha, porque la obra del Espíritu fue gradual. Conocimos el Evangelio poco a poco. La pregunta aquí no es la fecha, pero reconoces que en tu vida hay un antes y un después. Reconoces que en tu vida hay un antes cuando no te interesaban las cosas de Dios. No entendías la Biblia para nada. No te interesaba obedecer los mandamientos de Dios. Reconoces que en tu vida hay un después, que ahora entiendes el Evangelio. Amas a Dios. Crees en su Hijo. Reconoces que hay un después, que ahora quieres obedecer por gratitud a Dios, por su gran salvación. Quieres obedecer sus mandamientos, quieres adorarle. Entonces, primera lección. Un cristiano, la vida del cristiano, está dividida en un antes y un después. Segunda lección. Para el cristiano, hay un tiempo pasado, hay un antes, y ahora un tiempo nuevo. Eso lo leímos, lo acabamos de leer en 1 Pedro y lo leímos en Efesios. Los leo una vez más de Efesios. En el versículo 2 dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Otro tiempo. Un tiempo pasado. Bueno, esta lección es para animarnos, hermanos, y consolarnos, motivarnos. Hay un tiempo pasado para el cristiano, un antes. En las palabras de 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un hijo obediente ahora. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. O las palabras de Filipenses 3. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, y lo puede decir cada cristiano. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda antes, en el tiempo pasado, lo que queda atrás. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano,
Hermano, olvida el antes. Olvida los pecados de la juventud. No dejes que esos remordimientos te paralicen. Eso está antes. Está en el pasado que Dios ha perdonado, que ha olvidado, que ha enterrado en lo profundo del mar. Hay muchos cristianos que no han aprendido esta lección. Y es muy doloroso recordar, y su cerebro recuerda, y el diablo le recuerda, sus remordimientos están ahí, pensando en lo que hicieron en el pasado. Feo, muy grave, terrible. Pero el Evangelio nos dice, eso que no hay en el pasado, hay un antes y hay un después para el cristiano. Eso está en el pasado. Olvídalo. Ha sido perdonado por Dios. Olvidado por Dios. Tercera lección. Que los deseos de antes pueden infiltrarse a nuestra vida nueva. Los deseos de antes pueden infiltrarse a nuestra vida nueva. Porque vivimos en este mundo, porque vivimos en este cuerpo carnal, los deseos de antes pueden infiltrarse, pueden tentarnos, pueden moldearnos una vez más. Y es por eso que el versículo nos advierte, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. El diablo trata de usar esos deseos de antes, esos patrones de antes, esos moldes de antes. El diablo sabe que nos fascinaban, nos encantaban. Esas son las tentaciones, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo lo pone en otras palabras, pero lo último es lo mismo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El entendimiento, ¿verdad?, que hablábamos del versículo anterior. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El si hurtaba, no hurte más. Esta es la experiencia, la práctica del cristianismo. ¿Quieres ser un buen cristiano? De esto se trata. No os conforméis a los deseos que antes tenías. Ahora tenemos nuevos patrones, nuevos deseos, nuevos moldes. Entonces, cristiano, cristiana, mucho cuidado. De eso se trata lo último. Toma resoluciones. Haz un pacto con tus ojos. Hazte de amigos nuevos. Fortalece tus deseos nuevos. Si caes, confiesa tu pecado a Dios. Cree en su perdón y sigue adelante, puesto los ojos en Cristo. La última frase del versículo nos explica cuál es la raíz de nuestro problema del tiempo pasado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Los deseos pecaminosos los teníamos cuando éramos ignorantes. Por ser ignorantes, por la ignorancia que nosotros había, por nuestro corazón endurecido. Es decir, cuando no teníamos el entendimiento del versículo 13 que acabamos de estudiar. O como dice en Efesios 4:17, búsquenlo por favor. Es un comentario bíblico perfecto, excelente sobre nuestro pasaje. Efesios 4:17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Exactamente lo mismo que nos dice Pedro. El problema era la ignorancia, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sinceridad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovó. ¿El problema cuál era? La ignorancia. estando en vuestra ignorancia. Ahora, la ignorancia en nuestro texto no se trata de ciencia, o filosofía, o historia. Hay eruditos, personas con doctorados en filosofía, que según Dios son ignorantes. Y hay niños chiquitos de kinder, de la primaria, que a lo mejor, niños que todavía no saben leer, pero que según Dios son inteligentes, no son ignorantes, son entendidos porque han conocido el Evangelio. Nuestro texto en 1 de Pedro y en Efesios 4 también, se refiere a nuestra ignorancia de la filosofía bíblica, la filosofía real, que no sabíamos de dónde veníamos, ni quiénes somos, porque estamos aquí en este mundo, y a dónde vamos. Esta ignorancia se refiere a que no conocíamos la vida real, no conocíamos al Dios de la Biblia, no conocíamos al Dios vivo y verdadero. Esta ignorancia se refiere a que no nos conocíamos ni siquiera a nosotros mismos. No sabíamos de nuestra corrupción, qué tan engañoso es nuestro corazón. Sabíamos que pecábamos, sabíamos que éramos pecadores y malos, pero no sabíamos qué tan grave es el pecado. Ignorábamos qué tan penado es el pecado al final. Esta ignorancia se refiere a que no sabíamos de nuestra ignorancia. En nuestra soberbia creíamos que sabíamos cómo vivir. Creíamos que sabíamos lo necesario para vivir y sabíamos lo necesario para morir. Pura soberbia. Esta ignorancia sobre todo se refiere a que desconocíamos, ignorábamos el Evangelio, la manera de llegar a Dios. Ignorábamos acerca de la fe en Cristo, acerca del arrepentimiento, lo que es la justificación, lo que es la gracia de Dios en Cristo. Esa es la ignorancia que teníamos en nuestro corazón endurecido. Y ese era el gran problema. Y por eso esos deseos pecaminosos. Hay algunos que mencionan que el apóstol Pedro no pudiera haber escrito este libro de 1 Pedro a judíos, pues ellos no eran ignorantes, tenían el Antiguo Testamento, la Biblia en ese tiempo. Ellos sabían de los profetas, sabían del Dios verdadero. Pero hermanos, una cosa es ignorar en la cabeza y otra cosa es ignorar en el corazón. Y los judíos, como nos explica el apóstol Pablo en Romanos 10, ignoraban la justicia de Dios que es por la fe. Realmente, deliberadamente, no querían creer en el Evangelio y la justicia que tenemos por Cristo. Los judíos, como muchos de hoy en día, caen en la ignorancia más peligrosa. Saber, conocer de algo, pero ignorarlo. No tomarlo en cuenta deliberadamente. Es como tú, que ves que el semáforo está en rojo, no en amarillo, está en rojo, pero lo ignoras, no tomas en cuenta y de todas maneras sigues adelante. Esta ignorancia es fatal, de lo más peligroso. Y así hay muchos que ven que Dios les dice, ¡alto! ¡Es rojo! ¡Alto! ¡Arrepiéntete! ¡Para! Pero no lo hacen. Siguen en sus pecados. Siguen en su rebelión contra Dios. Saben del Evangelio entonces. Saben que tienen que arrepentir. Saben del juicio venidero. Saben versículos. Saben himnos. Saben que Dios les dice ¡alto! Pero le ignoran. Y eso es lo más peligroso. Entonces, hermanos, qué maravillosa misericordia de Dios si ya no vivimos en ignorancia. Qué maravillosa bendición la de poder conocer a Dios, la de poder conocer el Evangelio y la vida eterna. Si has recibido esta maravillosa bendición, si has sido regenerado por Dios y ahora eres hijo obediente, entonces entiendes el sentimiento del ignólogo que escribió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Años.
mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Oh Dios mediante, después terminaremos este estudio. Pero vivamos lo que aprendimos hoy para la gloria de nuestro Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.